Nos hemos aventurado hasta el capítulo 14 del libro más misterioso que la humanidad ha conocido, el libro del Apocalipsis. Hemos avanzado paso a paso a lo largo de los enigmas y misterios que antes escondían el significado de este libro, que hoy se abre ante nuestros ojos. Y sabemos muy bien que la clave se encontraba en la misma Biblia, y únicamente en nuestra época ha sido posible entender todo lo que Dios tenía allí para nosotros. Amigos míos, los invito a que permanezcan en sintonía y continuemos juntos el estudio de este maravilloso libro que ahora nos explica el significado de la época y los días que ya pronto se avecinan sobre el mundo. Como les había dicho al principio, nos hemos abierto paso a paso el camino a lo largo del libro del Apocalipsis. Hemos llegado hasta el capítulo 14, mis queridos amigos, guiados por la misma palabra de Dios. La clave para entender este libro, como muchas veces lo he dicho, se encuentra en la misma Biblia. No es el fruto de la imaginación de ningún ser humano, sino la revelación que el mismo Dios había puesto en su palabra y había ocultado como quien hace un rompecabezas y espera el momento oportuno para que podamos armarlo. Ha llegado ese momento, mis queridos amigos, en que podemos poner juntas todas las piezas de este rompecabezas y tener ante nosotros un panorama profético absolutamente asombroso del mundo que se acerca, del panorama mundial que se acerca. Es absolutamente asombroso poder verificar estas cosas y poderlas corroborar en la misma Biblia. Por eso yo siempre los invito a ustedes, mis queridos amigos, a que traigan sus Biblias y verifiquen y por favor apunten estas escrituras y vean ustedes cómo paso a paso este panorama se sigue abriendo ante nuestros ojos de manera absolutamente maravillosa, basados en la palabra de Dios. Veamos un versículo muy inspirador que nos seguirá siendo la guía para nosotros continuar este estudio fascinante del libro del Apocalipsis. Los invito a que busquen ustedes en el Salmo 119, apunten por favor, amigos míos, y verifiquen estas cosas para que vean ustedes cómo esto es lo que nos guía. Esta es la guía que nosotros hemos utilizado para caminar a lo largo de los enigmas del libro del Apocalipsis. En el Salmo 119, versículo 105, Salmos 119, versículo 105, apunten por favor, veamos cuán hermosamente se expresa aquí el salmista. Y nos da esta frase que nos inspira y que es la que nos ha ayudado en esta serie de programas que hemos iniciado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Continuaremos basados en este lema, amigos míos, dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Una vez más, vamos entonces al capítulo 14 y continuemos el hilo de la historia que habíamos dejado la vez pasada. Capítulo 14, versículo 14 del libro del Apocalipsis, continuaremos entonces explicando estos versículos. Capítulo 14, versículo 14 del libro del Apocalipsis, amigos míos, búsquenlo por favor y empecemos entonces, continuemos la lectura y veamos juntos cómo este panorama se sigue abriendo ante nuestros ojos. Capítulo 14, versículo 14. Dice aquí el apóstol Juan: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Tratemos de ver en nuestra mente lo mismo que Juan vio: una nube blanca y sobre ella sentado a uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Se parece mucho a la descripción de Jesucristo, sin embargo veremos que la misma Biblia nos dice que es un ángel. En el versículo siguiente nos lo explica. Dejemos que la misma Biblia se explique a sí misma. Dejemos que la Biblia sea nuestra guía, esa palabra inspirada de Dios. Entonces tenía esta visión de un ángel sentado sobre una nube. Y veamos lo que dice el versículo 15. Y del templo salió otro ángel. Ahí está, claramente explicado. El primero que nos muestra es un ángel, aquí dice que es otro ángel. Y del templo salió otro ángel, sabemos que es del templo de Dios en los cielos, que fue el templo sobre el cual Moisés hizo todo conforme a lo que le fue mostrado en el monte. Si ustedes recuerdan esa escritura, en el libro del Éxodo se encuentra varias veces, los invito a que lo estudien. Como les digo, aquí hay que tener en cuenta toda la Biblia. Jesucristo lo vino a abolir, dijo que ni una jota pasaría de la ley hasta que todo se cumpliera. Y estamos viendo que en este libro del Apocalipsis, que viene a concluir la Biblia, tenemos que utilizar toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, para poderlo entender. Es asombroso ver cuántas escrituras de lo que se llama el Antiguo Testamento y que muchos creen que ya está pasado de moda, vienen a ilustrar y a iluminar lo que estamos tratando de estudiar aquí. Es la única forma como lo podemos entender. Entonces, volviendo al versículo 15, dice: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Entonces vemos que son dos ángeles, claramente explicado. Luego dice: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar la tierra ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La mies de la tierra está madura. Ahora veamos algo muy interesante. En el versículo 16 dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue segada. ¿Dónde encontramos una explicación que nos ayuda a entender un poco más de qué se trata esta visión que Juan nos está explicando aquí o que nos está presentando? Vean ustedes cómo Jesucristo mismo, y una vez más vemos cómo una pieza del rompecabezas viene a armarse y a tratar de iluminar y a hacernos más claro el panorama que estamos tratando de ver. Jesucristo mismo habló de una siega en la parábola de la cizaña. Si ustedes lo recuerdan, amigos míos, los que están familiarizados con la Biblia, en el capítulo 13, versículo 36 del libro de Mateo, Jesucristo mismo nos habla de la siega, de la parábola de la cizaña, y veamos cómo él mismo se la explicó a sus discípulos. Vean ustedes mismos por un momento, amigos míos, entonces, como les digo, vayan al capítulo 13 del Evangelio de Mateo y veamos algo que está muy relacionado con esta siega de la cual nos habla aquí el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Veamos el capítulo 13, versículo 36. Apunten, por favor, amigos míos. Capítulo 13, versículo 36 del Evangelio según Mateo. Dice aquí: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y Jesucristo respondió, dice aquí en el versículo 37, respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino, o sea, los que obedecen a Dios. Y las cizañas son los hijos del malo. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, que eran hijos del diablo. Usted recuerda en el capítulo 8 del libro de Juan. O sea que los que siguen la tendencia del Dios de este mundo, porque la misma Biblia llama a Satanás el Dios de este mundo, y mucha gente no sabe que está bajo la influencia de este ser invisible y poderoso. Pero en fin, sigamos leyendo aquí. Dice en el versículo 39, una vez más: el enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo, que también se puede traducir mejor. Podría decirse el fin de la era. ¿De cuál era? El fin de la era del gobierno humano sobre la tierra, que marcará el principio de la era del reino de Dios sobre la tierra. Y véanlo ustedes aquí mismo, explicado por Jesucristo mismo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Ya los vimos. El ángel sentado sobre la nube que metió la hoz en la tierra, y el otro ángel que le dijo que habría de hacerlo porque llegaba la hora. Ahí está claramente explicado. Si ven ustedes cómo la Biblia se complementa paso a paso, amigos míos, un poquito aquí y un poquito allá. Luego dice el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, o sea, el fin de esta era, el fin de la era del gobierno humano. Recuerden que Jesucristo es el Mesías que va a venir a instaurar un gobierno a nivel mundial, amigos míos, cuando por primera vez el mundo conocerá la paz duradera y la guerra será eliminada de sobre la faz de la tierra. En el versículo 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, es la siega, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, que quiere decir iniquidad, transgresión de la ley. Si ustedes lo buscan, la palabra en el griego es anomia, o sea, los que no obedecen la ley de Dios. En el versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está claramente explicado entonces el panorama que nos ayuda a entender lo que estamos viendo aquí en el capítulo 14. Volvamos ahora al capítulo 14 del libro del Apocalipsis y continuemos entonces aquí. Y ven ustedes cómo vamos ilustrando estos conceptos. En el versículo 17 del libro del 14, del capítulo 14 del Apocalipsis, dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Ya vimos que los ángeles son los que ciegan. Versículo 18: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz. Ya vimos que los echarán en el horno de fuego. Aquí vemos todos los elementos de la parábola que Jesucristo estaba explicando. Es maravilloso poder entender esto, amigos míos, y ver cómo la clave, como les dije al principio, está en la misma Biblia. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Dios se va a enfurecer, amigos míos, pero como dice, su ira dura por un momento, mientras Él enseña al mundo y lo disciplina para que aprenda a obedecer al Dios misericordioso, que quiere enseñarle el camino de vida, el camino de la paz, que hasta ahora no ha conocido. Ahora veamos en el capítulo 3, en el capítulo 3 del profeta Joel. El capítulo 3 del profeta Joel también nos ayuda a ampliar este panorama para que entendamos todo lo que la Biblia dice al respecto de este momento. Estamos hablando de la siega de la tierra. El mismo concepto nos trae entonces a los profetas menores. Vean ustedes, Joel, ustedes encuentran primero Daniel, aquí en esta serie de profetas, y uno Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, luego viene Oseas y luego viene Joel. En el capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 9 de Joel, nos trae al mismo contexto. Es para que vean, como les dije al principio, que nada se puede dejar de lado en la Biblia. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, ni pasará una jota de la ley. Capítulo 3, versículo 9. Dice esto entonces: procurad, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Dios va a reunir a los pueblos del mundo en lo que se conoce como la célebre batalla de Armagedón, cuyos detalles estudiaremos en el próximo programa o en los programas subsiguientes, mis queridos amigos. Estamos viendo aquí la culminación del panorama profético que se ha cernido sobre la humanidad, del destino de la humanidad. Dice el versículo 10: forjad espada de vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. O sea, los pueblos se van a armar y van a aumentar los presupuestos de guerra, porque el tiempo que va a marcar el fin de esta era va a ser un tiempo de guerra, en que las naciones instigadas por Satanás, el diablo, querrán pelear, y no se van a dar cuenta, mis queridos amigos, que van a pelear contra Jesucristo mismo a su regreso. Las naciones no lo van a recibir con los brazos abiertos, amigos míos. Eso es lo que enseña este libro. Es muy asombroso entender eso. Véanlo ustedes mientras mantengan ahí por un momento como la misma Biblia dice que al retorno de Jesucristo las naciones se van a airar. Cuando suena la séptima trompeta, que ustedes los estudiosos de la Biblia saben que es cuando marca el retorno de Jesucristo, las naciones van a estar airadas contra Jesucristo porque van a ser víctimas del engaño que va a penetrar a nivel mundial. Véanlo ustedes en el capítulo 11, versículo 15 del libro del Apocalipsis. Todos saben, ustedes los que han estudiado la Biblia, que la séptima trompeta marca el retorno de Cristo, y sin embargo vean algo muy interesante que viene a nos enseña por qué las naciones se están armando, porque va a haber una gran batalla en la cual el mundo entero va a tratar de impedir que el reino de Dios sea instaurado sobre la tierra. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, en el versículo 15, se habla de la séptima trompeta. Y vean usted lo que dice, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo. Esta es la era mesiánica, amigos míos. Los reinos del mundo. Sin embargo, vean ustedes lo que dice aquí en el versículo 17. Dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, dicen los ángeles en el cielo, el que eres y el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18: y se airaron las naciones. Se airaron las naciones. Hay un ser invisible, muy poderoso, que está metiendo esta actitud en el mundo sin que el mundo lo sepa, amigos míos, pero serán despertados, aunque sea en forma bastante fuerte y severa, como lo vamos a ver, pero Dios es misericordioso. Muy bien, siguiendo aquí con lo que estamos diciendo, en el capítulo 11, versículo 18 del libro del Apocalipsis, vemos que se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Sin embargo, es a las naciones las que va a juzgar, como otro texto bíblico, que es el texto recibido, nos lo trae. Eso lo podremos explicar, son detalles que muy importantes, pero que no podemos explicar todos en un solo programa. Volvamos al libro de Joel y vemos entonces cómo las naciones están airadas, y aquí está descrito, dice: forjad espadas de vuestros asadones. Estábamos leyendo Joel 9:10, y de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Las naciones enteras van a aumentar cada vez más, y ya lo estamos viendo a nivel mundial. Sobre todo en el Medio Oriente están aumentando los presupuestos de guerra, los presupuestos para comprar armamentos. Veamos el versículo 11. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh eterno, a tus fuertes. O sea que los ángeles son los que van a cegar a las naciones cuando ellas vengan a reunirse. Si ven ustedes cómo se va formando el panorama aquí, las naciones vienen a reunirse para combatir. Ellas no saben que van a combatir al mismo Dios, tratando de oponerse a que el reino de Dios sea instaurado en la tierra. Entendamos esto, amigos míos. Dice: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh eterno, a tus fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Los santos, los que ya vimos que tienen las hoces agudas que van a cegar la tierra. Versículo 12 dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. El valle de Josafat es el valle de la decisión, que es donde va a haber el gran enfrentamiento mundial que va a marcar el fin de esta era. Es el Josafat, significa aquel a quien Dios juzga, o sea que Dios va a venir a juzgar a las naciones en ese valle, que es lo que también entendemos que será el valle de Megiddo, o el famoso Armagedón, o el valle de Jezreel. Amigo mío, le estoy dando los nombres geográficos de esta zona donde se van a reunir las naciones. Dice: despiértese las naciones y suban al valle de Josafat, que quiere ir donde Dios va a juzgar, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. O sea, los pueblos se van a reunir allí para que allí se lleve a cabo la siega de la cual nos está hablando Juan en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Versículo 13: echad la hoz. ¿Ven ustedes, amigos míos? Ahí está, asombroso. Como les dije, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí está el contexto, hay que buscarlo, dejar que la Biblia se interprete a sí misma. El mismo contexto aquí nos está explicando cuando las naciones se reúnan entonces en aquel sitio. Allí es donde se va a echar la hoz y se va a vendimiar la tierra y se va a ser cegada. ¿Al fin de quién? Del siglo, al fin de esta era, como Jesucristo lo explicó en el capítulo 13 del libro del Evangelio de tal como lo acabamos de estudiar. Si ven ustedes, aquí se vienen a conjugar todos esos conceptos y a presentarnos este panorama que estamos ahora entendiendo basados en la misma Biblia. Capítulo 3, versículo 12. Despiértese las naciones y suban al valle de Josafat. Ya lo leímos, perdón amigos. Sigamos al versículo 13. Echad la hoz. Ahí está, donde Dios reúne a sus, hace venir a sus fuertes, que son los ángeles. Dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Exactamente lo que hemos visto explicado por la misma Biblia. Venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Rebosan las cubas, o sea, va a haber gran derramamiento de sangre, amigos míos. Rebosan las cubas porque es mucha la maldad de ellos. Versículo 14, estamos leyendo todavía el profeta Joel. Dice: muchos pueblos en el valle de la decisión. Ahí es donde Dios va a decidir el destino del mundo. El valle de la decisión, que va a ser ese valle de Armagedón, el valle de Megiddo, el lugar del Armagedón, mis queridos amigos, donde se van a reunir las naciones del mundo. Aquí se va a llevar a esta gran batalla, es lo que estamos viendo aquí pintado por la misma Biblia. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el primer capítulo del libro del Apocalipsis, Juan estaba en el Espíritu en el día del Eterno. Es el día de Jehová, el día del Señor, el día en que Dios va a intervenir dramáticamente en los asuntos del mundo. Capítulo 3, versículo 14, una vez más: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno, en el valle de la decisión, donde se decidirá el destino del mundo, donde Dios vendrá a cegar la tierra con sus ángeles y a instaurar el reino de Dios. Una vez más, amigos míos, estamos viendo el panorama profético ante nuestros ojos. Versículo 15, del mismo profeta Joel. Joel 3:15 dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y ustedes recuerdan las señales celestes de las cuales habló Jesucristo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, a las cuales no tenemos tiempo de ir ahora, pero ven ustedes como todos estos conceptos que estaban dispersos en la Biblia, ahora Dios nos permite ponerlos juntos para poder aclarar este panorama profético que estamos estudiando. Pues bien, amigos míos, sigamos entonces en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, y ven entonces como dice que en el versículo 18: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Y Joel habla de cubos. ¿Cubos de qué? Racimos de la tierra, se habla aquí simbólicamente de uvas, pero va a ser la sangre que va a ser derramada allí, dice, porque sus uvas están maduras, es gran la maldad de ellos, como lo acaba de explicar Joel, de eso es a lo que se refiere aquí. Las uvas están maduras, o sea que ha llegado el colmo de la maldad del mundo, en el cual Dios tiene que intervenir para poder establecer paz duradera a nivel mundial, paz que el ser humano nunca ha sido capaz de establecer en forma duradera a nivel mundial. Versículo 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La ira de Dios son las siete últimas plagas, mis queridos amigos. Vean ustedes cómo el capítulo 11, cuando suena la séptima trompeta, en el capítulo 11, amigos míos, y lo vimos en el versículo 18, ven ustedes como todo esto se va poniendo junto aquí. Es muy importante apuntar estas escrituras para que ustedes puedan ver claramente el panorama, mis queridos amigos. Capítulo 11, versículo 18 dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, o sea, a las naciones. Como les dije, el texto que se llama Textus Receptus dice las naciones. El texto bizantino es más exacto en su traducción. Es muy importante entender que no es los muertos todavía. Los muertos será al final del reinado de los mil años, tal como lo veremos cuando lleguemos a esa parte de la Biblia. Pero aquí dice: y de dar el galardón a los siervos, los profetas. O sea que está hablando de la ira de Dios. Y esa ira, como lo vamos a ver aquí en el capítulo 15, corresponde a la séptima trompeta, que también es la resurrección, y a las siete últimas plagas que van a marcar la intervención ya definitiva de Dios sobre los asuntos del mundo. Volvamos otra vez entonces al capítulo 14, como les digo, amigos míos. No pierdan el hilo. Estoy tratando de armar esto porque la misma Biblia es como un rompecabezas, lo repito una vez tras otra, pero el mismo contexto y las Escritura nos va indicando ahora cómo podemos ponerlo junto. Entonces dice aquí, en el versículo 19, volviendo al capítulo 14 del libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, que ya les dije, la séptima trompeta marca el tiempo de la ira. Lo vimos ahí en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 18, y esa ira corresponde a las siete últimas trompetas, como lo vamos a ver aquí en el capítulo 15. Asombroso cómo ahora podemos entender todo esto, amigos míos. La séptima trompeta incluye las siete últimas plagas que constituyen la ira de Dios. Versículo 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. O sea que se reúnen en el valle del Armagedón, ahí en el valle de Megiddo. Ahí es donde se reúnen las naciones, pero es frente a Jerusalén, fuera de la ciudad. Ahí es donde va a ser el gran enfrentamiento que va a marcar el fin de esta era, mis queridos amigos. Espero poderles transmitir esto en la mejor medida de lo que pueda, en el escaso tiempo que tenemos para hablar estas cosas. Dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. O sea, casi como un metro con 70 de profundidad, mis queridos amigos, hasta los frenos de los caballos, o uno con 50 o 1,80, no sabemos, de altura, por 1,600 estadios. O sea que la multitud que va a estar reunida allí, y acuérdense que se habla de un ejército que vimos en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, se habla de un ejército de 200 millones. Pero estas personas van a perecer porque se habrán declarado en contra del Mesías que viene a establecer este reino. Dice 1,600 estadios. Ahora, ¿en qué consiste esto? De 1,600 estadios es una distancia que equivale aproximadamente a 288 kilómetros de largo. ¿Se imaginan ustedes lo que aquello va a ser, mis queridos amigos? Un espectáculo absolutamente asombroso y macabro que marcará el fin de esta era. del mundo rebelado contra Dios, en rebelión abierta contra el Mesías que regresa. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Aquí el libro del Apocalipsis nos trae toda una serie de elementos que tenemos que entender en qué forma hay que entenderlos. Por ejemplo, aquí estamos ya terminando el capítulo 14. Pero el capítulo 14, a partir, si ustedes se dan cuenta de esto, amigos míos, a partir del capítulo 11, versículo 19 del libro del Apocalipsis, donde leímos: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo lo que se extiende desde ahí hasta el final del capítulo 14 es un paréntesis en el que Juan nos explica cómo Satanás engaña al mundo entero y va a perseguir a la iglesia y a los santos de Dios. Y todos estos capítulos hemos estudiado eso. Y aquí hay que entender, se cierra ese paréntesis y empezamos el capítulo 15 con el hilo de la historia que habíamos dejado en Apocalipsis 11:19. Es asombroso poder entender esto, amigos míos, pero es como una novela que trata de explicarnos ciertas escenas y ciertos conceptos para poder tener la visión de conjunto absolutamente completa.